La Voz de América presenta.
Incertidumbre entre soñadores. Tribunal de Estados Unidos devuelve decisión sobre el programa DACA a una instancia inferior.
Necesitamos algo sólido, algo concreto.
En su Asamblea General, la OEA mantiene al embajador de Juan Guaidó, mientras que Estados Unidos se compromete a seguir aliviando la crisis migratoria. Mientras que en Nueva York se agudiza la crisis de migrantes, un albergue está en la mira de las autoridades. Y una masacre en Tailandia deja más de 37 muertos, 20 eran menores de edad. ¿Qué tal? Desde Washington comenzamos esta emisión del Mundo al Día. En vilo sigue el futuro de miles de migrantes beneficiarios del programa conocido como DACA. Una corte de apelaciones dictaminó que el amparo migratorio es ilegal, pero mantuvo vigentes los beneficios otorgados, por lo menos hasta que un juez federal tome una decisión final. Jorge Agobianos tiene lo más reciente. Jorge, ¿cómo se resume esta decisión y qué papel podría estar tomando la Casa Blanca en el proceso?
Yasmín, la Casa Blanca tiene un rol importante porque técnicamente es la defensa ante la decisión de ese juez de Texas que en los próximos meses decidirá si el programa DACA es legal o no. En agosto, el presidente Joe Biden emitió una nueva normativa que fortalece o le da otro tipo de estatuto a este programa promulgado en el año 2012 por el expresidente Barack Obama. Eso es lo que estará por verse en ese tribunal de Texas. Al mismo tiempo, el presidente Joe Biden dijo que hará todo lo posible para proteger a los beneficiarios de este programa, pero fue bastante claro al decir que una solución a largo plazo debería venir de un acuerdo bipartidista en el Congreso de Estados Unidos. Desde aquí, desde la capital de Estados Unidos, el día de hoy hubo protestas.
¡Y no nos vamos!
Decenas de personas y beneficiarios de DACA se pronunciaron este jueves en Washington por la decisión de un tribunal de apelaciones que catalogó este programa como ilegal. La corte, sin embargo, estableció que los actuales beneficiarios pueden renovar su estatus, pero canceló futuras inscripciones y remitió el caso a un tribunal de Texas.
Me dio coraje al pensar de que esta gente en poder sienta que nuestras vidas son un juego, un chiste.
Yatsiri Cruz es beneficiaria del programa que, como a ella, ha sido una protección temporal por más de una década a unas 800,000 personas que llegaron al país sin documentación cuando eran niños.
Necesitamos algo sólido, algo concreto, algo más que algo temporal. Como ahorita, esto es cada 2 años al año tenemos que estar jugando con qué, si vamos a poder renovar o qué.
La Corte de Texas ahora tendrá que decidir el futuro de DACA y valorar una reciente normativa de la administración Biden que busca blindar el programa.
Lo que ellos esperan es que la Corte Federal determine que esta reglamentación es legal y que por lo tanto DACA es un programa legal, y eso es lo que tendrá que ver el juez federal.
El abogado Ángel Leal estima como probable que el caso sea remitido a la Corte Suprema.
Pero en honor a la verdad, si el Congreso no toma acción referente a este tema, DACA sigue en peligro.
El presidente Biden propuso al Congreso una protección permanente, incluido un camino a la ciudadanía para los denominados soñadores.
Esa agenda del presidente Joe Biden ha sido bloqueada por algunos republicanos en el Senado y en la Cámara de Representantes, que a pesar de estar a favor de otorgar una vía a la residencia o a la ciudadanía a los denominados soñadores, pues dicen que no llegarán a un acuerdo hasta que no haya compromisos sobre la seguridad fronteriza. Yasmín.
Son más de 800,000 beneficiarios de DACA que siguen a la espera de una resolución sobre su estatus en este país. Gracias, Jorge. En el segundo día de la Asamblea General de la OEA, Néstor Aguilera nos reporta sobre la negativa del organismo para retirar al representante del opositor venezolano, Juan Guaidó. Nos conectamos a esta hora con Néstor en Lima. Néstor, ¿qué otros asuntos resaltaron en la jornada de hoy?
Yasmín, si bien es cierto, el tema Venezuela ha concitado buena parte de la atención a propósito de una iniciativa de la delegación de Antigua y Barbuda. En esta cita continental también se habló acerca de una iniciativa que exige el fin de la agresión rusa en Ucrania. A continuación, lo más destacado de la jornada en la capital peruana.
En su segundo día de Asamblea General, la Organización de Estados Americanos no admitió la revocatoria del representante, el opositor venezolano Juan Guaidó en la OEA, Gustavo Tarre. Antigua y Barbuda encabezaba el grupo junto a México y Bolivia, que infructuosamente pidió revocar la credencial de Tarre.
Nadie quiere escuchar hoy aquí que la Organización de los Estados Americanos está perdida. Perdió una vez más su credibilidad para hacer lo correcto y apropiado.
La OEA admitió al representante del opositor Guaidó, reconocido por 50 países como presidente interino de Venezuela. El mandatario Nicolás Maduro gestionó en 2017 la salida del organismo hemisférico. La seguridad alimentaria, la situación de Haití, la migración venezolana y la paz fueron varios de los temas tratados en la sesión de este jueves. Guatemala lideró la propuesta de 25 estados miembros para mantener suspendida la representación de Rusia en el organismo, al tiempo que argumentó la afección de la guerra en la seguridad de las Américas y la ilegalidad de la anexión de territorios ucranianos.
No tiene valor legal y merece ser condenado. No puede reconciliarse en el marco legal internacional. Se opone a todo lo que la comunidad internacional debe defender y se burla de los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Por su parte, el representante de Colombia en la OEA habló sobre el objetivo de su país en restaurar la paz en su territorio y en toda la región.
Porque entendemos que el apaciguamiento debe ser continental. Explica la razón de por qué nuestro acercamiento a la República de Venezuela a través de su mandatario, el señor Maduro, para abrir las fronteras. 2.219 kilómetros de fronteras antes cerradas.
Y a propósito también del conflicto armado que afecta a Ucrania y que ha sido motivado por Rusia, buena parte del debate en la jornada y en jornadas precedentes ha estado relacionado con la afectación para la región, especialmente en materia alimentaria. Yasmín.
Así es, Néstor. También el secretario de Estado, Anthony Blinken, llegó allá a Perú e hizo presencia en la Asamblea General de la OEA en el marco de su gira por Sudamérica. Allí reiteró el apoyo de Estados Unidos a las democracias de la región. Vamos con Jaime Moreno, quien nos tiene los pormenores.
El secretario de Estado Anthony Blinken aprovechó su participación en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos aquí en la ciudad de Lima para mencionar las acciones concretas que vienen implementando todos los países de la región en temas como la migración, el fortalecimiento de los sistemas de salud, la inclusión social y el cambio climático, entre otros asuntos que se acordaron en la pasada Cumbre de las Américas.
Los Estados Unidos están entregando más de 240 millones de dólares en asistencia humanitaria mutua y bilateral para ayudar a las necesidades de los migrantes y refugiados de nuestro hemisferio.
Estados Unidos mantiene su compromiso de fortalecer la organización para resolver temas de interés en el hemisferio y comprometer a sus vecinos. El gobierno del presidente Joe Biden aporta más del 50% del presupuesto anual de la OEA.
Hasta el momento hemos proporcionado casi 2 millones de dólares a Red Plan, una red latinoamericana para la democracia, para apoyar compromisos civiles que incluyan ayudar a la sociedad civil y a los países modernos a implementar sus requisitos.
En la Asamblea, Estados Unidos se sumó a la declaración encabezada por Guatemala para solicitar a Rusia poner fin a la guerra en Ucrania y responsabilizar a los gobiernos de Nicaragua y Venezuela por los abusos a los derechos humanos.
Finalmente, nosotros apoyamos el Plan Interamericano de Gobiernos Democráticos, comprometidos para proteger los derechos humanos, la prevalencia de la ley y la gran inclusión social.
El secretario Blinken, como el jefe de la delegación de Estados Unidos ante esta Asamblea General de la OEA, queda a la expectativa de lo que suceda con las declaraciones propuestas sobre la invasión de Rusia a Ucrania y las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela. Acompañando la gira del secretario de Estado por la región, Jaime Moreno, Voz de América.
En más noticias, una semana después del paso del huracán Ian, los residentes de Fort Myers, una de las ciudades más afectadas en Florida, no se reponen del impacto, pero se han organizado para asistir a sus vecinos. José Pernalete nos dice cómo.
Cientos de familias atraviesan dificultades tras haberlo perdido todo con el devastador paso del huracán Ian en Florida. En Fort Myers, la necesidad de contar tan solo con una botella de agua potable, algo de ropa e incluso comida es una prioridad para adultos y niños.
Son más que nada son víveres de gente de buen corazón que vienen a prestar su ayuda. Y de cierta forma, pues también a través de la necesidad, las familias completas que tienen niños vienen a cubrir ese tipo de vivencia que tienen.
Luis Chávez es damnificado. Acompañando a sus vecinos, se organizan para reunirse en el centro de acopio y recoger todos juntos lo necesario. El apoyo emocional también es importante para estas personas. Asociaciones civiles están dedicadas a la asistencia de los afectados por la tragedia natural. Nos contaron que la ayuda será una demanda de largo plazo ante la magnitud de la destrucción. Otro de los aportes que requieren las organizaciones sin fines de lucro que están asistiendo a los damnificados en la zona de impacto es la participación de voluntarios. Feligreses de una comunidad religiosa de Fort Myers se formaron en este puesto de comida para servir alimento caliente. Esperan proporcionar 1,000 platos diarios.
Nada, hemos visto mucha necesidad, creo que hay que, en estos momentos, hay que apoyar a la gente.
Organizaciones no gubernamentales instan a seguir enviando donaciones, pues la necesidad será prolongada. José Pernalete, Voz de América, Fort Myers, Florida.
Un recluso de origen hispano fue ejecutado en Texas tras ganar una batalla legal para que su líder religioso pudiera imponer manos y orar por él mientras sufría efecto la inyección letal. La historia la tiene Laura Sepúlveda.
18 años después de haber robado y asesinado al padre de 9 hijos, John Henry Ramírez fue ejecutado en una prisión estatal de Huntsville.
Solo quiero decirle a la familia de Pablo Castro que aprecio todo lo que hicieron para tratar de comunicarse conmigo a través del programa de defensa de las víctimas. Intenté responder, pero no hay nada que yo pudiera haber hecho o dicho que les hubiera ayudado. Tengo arrepentimiento y remordimiento. Este es un acto muy atroz. Espero que esto les sirva de consuelo. Si les ayuda, me alegro. Espero que de alguna forma esto les ayude a hacer un cierre.
En Texas, un estado en el que 575 personas han sido ejecutadas desde 1982, este caso captó la atención porque autoridades estatales rechazaron la solicitud de Ramírez para que un líder religioso le impusiera manos y orara por él en voz alta durante su ejecución. El litigio llegó a la Corte Suprema, que concedió la moción con 8 votos a favor y 1 en contra.
Vivimos en una democracia. La democracia puede ser complicada, pero si tienes una ley que ha sido aprobada por esos abrumadores márgenes, ha sido promulgada por el presidente. Cada vez que uno de estos casos llega a la Corte Suprema, parece haber este tipo de efecto aplastante a favor de la libertad religiosa. Creo que eso es algo que debe tenerse en cuenta. Hay una razón por la que se obtiene ese resultado. Eso es lo que la sociedad ha elegido hacer a través de sus instituciones democráticas.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Al regresar a un mes de las elecciones municipales en Nicaragua, surgen denuncias de usurpación en candidaturas.
Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría?
Y más o menos yo calculo para 20,000 casas.
Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Siete muertos, incluyendo más de 20 niños, son las víctimas que dejó el tiroteo masivo más mortífero perpetrado en Tailandia por una sola persona. Jacopo Lucci tiene la historia.
Un ex policía armado con una pistola y un cuchillo atacó este jueves una guardería en el noroeste de Tailandia y mató a más de 30 personas, la mayoría niños. En el tiroteo masivo más mortífero llevado a cabo por un solo perpetrador en esa nación del sudeste asiático. Luego el atacante le arrebató la vida a su esposa y a su hijo de 4 años y se suicidó. En total el pistolero mató a 37 personas e hirió a otras 10. Se desconoce aún por qué.
Él no dijo nada.
Le disparó a la puerta mientras los niños dormían.
El atacante fue identificado como Pania Kamrab, de 34 años, un ex cabo que fue despedido de la fuerza policial en junio, luego de ser arrestado por posesión de drogas.
Descubrimos que el día 7, que es mañana, se suponía que asistiría a un juicio. Después de salir de la cárcel, no dejó de usar drogas. Entonces, posiblemente pudo haber estado alucinando junto con el estrés que hizo que cometiera los delitos. Comenzó en la guardería infantil y luego continuó con sus delitos hasta llegar a su casa.
Los testigos describieron una escena de terror dentro del Centro de Desarrollo Infantil Utai Sawan, en una región rural del noroeste de Tailandia, cuando el atacante disparó y apuñaló a más de 20 niños. Algunos de tan solo 2 años, y apuñaló fatalmente a una maestra que estaba embarazada de 8 meses.
Esto no debería pasar, definitivamente no debería suceder. Siento una profunda tristeza hacia las víctimas y familiares. Nadie pensó que esto sucedería.
Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y otra tragedia, al menos 18 personas murieron y 2 más resultaron heridas durante un ataque este miércoles contra las oficinas del gobierno local de San Miguel de Totolopán en el estado mexicano de Guerrero. Según el gobierno estatal, el alcalde Conrado Mendoza fue asesinado junto a su padre, un exalcalde. Hoy se pudieron ver los agujeros de bala que cubren la fachada del edificio del gobierno donde el alcalde celebraba una reunión cuando hombres armados abrieron fuego desde la plaza principal. Más información. A un mes de las elecciones municipales en Nicaragua, organismos independientes denuncian irregularidades. Donaldo Hernández nos explica.
Al pastor evangélico Rudy Palacios le tomó por sorpresa que fue inscrito como candidato a concejal por la alcaldía de Jinotepe, una ciudad ubicada a unos 40 kilómetros de la capital de Nicaragua. Denuncia que el partido Alianza Liberal Nicaragüense lo postuló sin su autorización para las elecciones municipales del próximo 6 de noviembre.
Para mí fue sorprendente mirarme en el listado de candidatos porque nunca di yo la autorización.
El religioso es uno de más de 1,000 ciudadanos que han denunciado haber sido inscritos como candidatos a concejales por 4 partidos políticos que participarán en los comicios, según el Observatorio Independiente Urnas Abiertas.
4 de los 6 partidos que van a correr en estas elecciones utilizaron sin autorización la identidad de 1,158 personas para incluirla en su lista de candidaturas.
El Consejo Supremo Electoral no se ha referido a las denuncias del Observatorio Urnas Abiertas. En cambio, el vicepresidente del Poder Electoral expresó en una entrevista a la televisión oficial que los partidos han cumplido con lo que mandata la ley.
Los partidos políticos y alianzas, los partidos políticos entregaron de forma efectiva sus listas de candidatura.
Estas 4 toldas políticas participarán en los comicios de noviembre, pese a que los partidos políticos reconocidos como opositores fueron ilegalizados antes de las elecciones presidenciales de 2021. El próximo 6 de noviembre están convocados más de 4 millones de nicaragüenses a acudir a las urnas. Donaldo Hernández, Voz de América.
Cuando regresemos, una oleada de migrantes permanece en Guatemala. Instituciones gubernamentales se preparan para recibirlos.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra. Pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales, ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. la odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
En Nicaragua, cientos de migrantes, la mayoría venezolanos, se encaminan hacia Estados Unidos, según informó el ministro de Seguridad, Juan Pino. Muchos de los que llegan a Nicaragua han tomado la ruta a través de la peligrosa selva del Tapón del Darién, que divide a Colombia y Panamá, por donde han cruzado más de 160 mil migrantes en lo que va del 2022, una cifra sin precedentes. Entre tanto, Guatemala prevé recibir la oleada de migrantes, por eso 15 instituciones gubernamentales se preparan para recibirlos. Ligia Toledo con la información.
Desde hace dos semanas, la cifra de migrantes irregulares que llegó a Guatemala ha aumentado. En septiembre, se les negó el ingreso a 3.000 personas por no cumplir con los requisitos migratorios, entre ellos 2.500 venezolanos. Ante la posibilidad de que se forme una caravana migrante, representantes del Consejo de Protección y Atención acordaron una serie de medidas.
Esta mesa de acción inmediata para poder trabajar en conjunto, para tener todas las instituciones prestas, listas para atender esos volúmenes y atenderlos como los hemos hecho últimamente. Últimamente con diálogo, con disciplina.
La mayor parte de migrantes extranjeros remitidos son originarios de Venezuela, Cuba, Honduras y Haití.
Tenemos que preparar a las ciudades del país, a dónde van a llegar esos migrantes, qué tipo de alojamiento van a tener, tanto prevenir la migración forzada como empezar a planear y atender estos flujos que se dan.
Autoridades migratorias confirman que incrementaron la protección de las fronteras con puestos de control y registro.
Como región podemos apoyar a la institucionalidad pública y a la cooperación para poder hacer frente a la inminente crisis migratoria que se avecina.
Durante octubre y noviembre se espera un flujo masivo de migrantes en territorio guatemalteco.
Las reglas de Guatemala son las que se tienen que respetar y vamos a priorizar sistemas de humanitarios de mujeres embarazadas, gente muy complicada.
La alerta naranja institucional provocada por esta crisis migratoria continúa. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Y la ciudad de Nueva York estaría atravesando su peor crisis migratoria en décadas. Una gran cantidad de personas siguen llegando y la situación se agrava con el deceso de las temperaturas. Ángela González desde la Gran Manzana con el informe.
Falta espacio para ubicar a los más de 11.000 migrantes que han abarrotado el sistema de albergues de la ciudad. Un fallido intento de la alcaldía de construir un hangar en Orchard Beach y ahora un nuevo proyecto para levantar otro en Randall's Island recibe una lluvia de críticas por parte de activistas.
Tiene que pensar en algo permanente donde la historia no se vuelva a repetir. Creo que este movimiento, que en inglés Massive Migration, que está viniendo una migración masiva que está llegando aquí a los Estados Unidos. Ha abrido los ojos no tan solo en Nueva York, pero en todos los Estados Unidos.
La llegada de las frías temperaturas recrudece la situación. Ponerlos bajo carpas dificulta mantener la calefacción, dicen activistas, sumado a que muchos de los migrantes llegan con tan solo lo que tienen puesto y faltan abrigos para darles cobijo.
Sí, sería preocupante, pues. Que mueva una persona para una cuestión de carpa y no ha llegado el invierno todavía. Estamos ahí, apenas ha caído una lluvecita y ha pegado frío bastante. Pues.
Según reportes, la oficina del controlador de la ciudad ha mostrado preocupación por la falta de inversión de la alcaldía en leche de fórmula para los bebés en los albergues y la escasez ya comienza a notarse.
Duro para ellos, no sé, porque en verdad a mí yo le di el seno.
Entre tanto, la alcaldía adelanta un acuerdo con la compañía Norwegian para utilizar sus cruceros como centros de procesamiento para inmigrantes en el puerto de Staten Island. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Lo invitamos a que se quede con nosotros. Volvemos con más noticias en minutos.
Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría?
Y más o menos yo calculo para 20.000 casas.
Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Es una ciudad en constante evolución. Desde el año 2000 ha construido la mayoría de las estructuras que hoy forman la capital catarí. Nuestra enviada especial Celia Mendoza visitó Catara, la llamada Villa Cultural.
Esta es la Villa Cultural de Catara, que fue creada en el año 2010 cuando fue abierta al público con el Festival Internacional de Cine de Tribeca, que se ha mantenido año tras año. Ya es una tradición. En el mes de noviembre del 2015 se abrió el anfiteatro, pero también una casa de ópera y varios cines. Este es un conglomerado donde las personas que viven en Doha pueden venir a tener actividades culturales. Hay diferentes centros de arte y también se han museos, uno de ellos enfocado en la historia marítima de este país. Otro representa por lo menos 22 naciones árabes y la historia de sus correos postales. Pero también los visitantes tienen la oportunidad de tomar café en lugares que completamente se llenan, en especial en las horas de la noche, y en una calle donde las personas podrán sentir el aire acondicionado, ya que este ha sido instalado a lo largo de la acera. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Qatar, en Doha, Qatar.
Se acerca la fecha de la subasta anual de la compañía Prop Store, que este año volvió a las pujas en persona después de una larga pausa por la pandemia. Pues el próximo mes, una serie de artículos de cine, televisión y el mundo de la música entrarán en el catálogo. Se dice que la subasta, valuada en $12 millones, es la más grande hasta ahora. Entre los objetos más destacados figuran el traje completo de Superman usado por el actor Christopher Reeve en la franquicia Superman entre 1978 y 1987 y los guantes negros de Darth Vader de la primera película de Star Wars en 1977. Con esto nos despedimos por hoy.